Todos, hermano Gabón, quieren vivir felizmente, pero a la hora de distinguir qué es lo que hace feliz la vida, se hallan a oscuras. Y hasta tal punto no es fácil conseguir una vida feliz que todo el mundo se aparta de ella tanto más lejos cuanto más impetuosamente se lanza a ella. Si se ha equivocado de camino, cuando ésta lleva en dirección opuesta, la velocidad misma es motivo de un mayor distanciamiento. Así pues, primero, hay que aclarar qué es lo que pretendemos. A continuación, averiguar por dónde podemos acercarnos ahí más rápidamente. Pues en el camino mismo, si es el recto, nos iremos dando cuenta de cuánto se aproxima uno a la meta cada día y de cuánto más cerca estamos de aquello a lo que nos empuja un deseo natural. Realmente, durante el tiempo que damos tumbos por todas partes, sin seguir a un guía, sino el clamor y el griterío discordante de lo que nos llaman a distintas direcciones, se consume entre hierros la vida. Breve, aunque nos afanemos día y noche por una buena causa. Así pues, que quede establecido a dónde nos dirigimos y por dónde. No sin alguien con experiencia al que le sean familiares los parajes a los que vamos, puesto que, por descontado, aquí la situación no es la misma que en los demás viajes. En estos, un sendero bien señalado y las preguntas a los lugareños no permiten extraviarse. Allí, por contra, el camino más usual y más frecuentado es el que más engaña. Nada hay, por tanto, que procurar más que no seguir, al modo del ganado, el rebaño de los que nos preceden, encaminándonos no a donde hay que ir, sino a donde la gente va. Pues bien, nada nos enreda en desgracias mayores que el hecho de que nos amoldamos a la opinión común, calculando que lo mejor es lo que se ha admitido con general aprobación, y de que tenemos numerosos modelos y no vivimos según la razón, sino según la imitación. Lo que ocurre en un gran hacinamiento de personas cuando la gente se aplasta ella misma, nadie cae de forma que no arrastre consigo también a otro, y los primeros son la perdición de los siguientes. Esto te es posible verlo suceder en cualquier vida. Nadie yerra sin más, sino que es motivo y también autor de los yerros ajenos. Es pues perjudicial arrimarse a los que nos preceden, y en tanto que todo el mundo prefiere creer a opinar, nunca se opina de la vida. Siempre se cree y nos hace rodar y caer el hierro transmitido de mano en mano. Nos perdemos por el ejemplo de los demás. Nos curaremos solo con que nos separemos del montón. En realidad, sin embargo, la gente se alza contra la razón como defensora de su propia desgracia. Así pues, ocurre lo que en los comicios, en lo que los mismos que los han nombrado se extrañan de que otros hayan sido nombrados pretores. Cuando ha dado un giro el mudable favor. Las mismas cosas aprobamos y las mismas criticamos. Este es el resultado de cualquier juicio en que se emite el fallo siguiendo a la mayoría. He puesto todo mi empeño en escapar del montón y hacerme notar por algún mérito. ¿Qué otra cosa he hecho más que exponerme a los dardos y enseñar a la malevolencia por dónde morderme? ¿Ves a esos que alaban tu elocuencia, que cortejan tus riquezas, que adulan tu influencia, que ensalzan tu poder? Todos o son rivales o lo que es igual pueden serlo. Tan grande es el grupo de los que te admiran como el de los que te envidian. ¿Por qué no busco preferentemente algo bueno en la práctica, que yo sienta, no que aparente? Esas cosas que son objeto de contemplación, ante las que se hace un alto, que se señalan unos a otros estupefactos, por fuera resplandecen, en su interior son deplorables. Busquemos algo no bueno en apariencia, sino consistente y perdurable y más hermoso por su lado más escondido. Descubrámoslo. No está situado lejos, se encontrará. Solo hace falta saber a dónde alargar la mano. En realidad, como entre tinieblas, pasamos de largo lo que tenemos a nuestro lado, al tiempo que chocamos precisamente contra lo que ansiamos. Pero, por no hacerte dar rodeos, pasaré por alto al menos las opiniones de los demás. En efecto, resulta prolijo enumerarlas y refutarlas. Escucha la nuestra. Y cuando digo nuestra, no me adhiero a uno en particular de los maestros estoicos. También tengo yo derecho a opinar. Por tanto, seguiré a uno. A otro le recomendaré que matice sus teorías. Tal vez, incluso, si me nombran después de todos ellos, no desaprobaré nada de lo que hayan instituido de los anteriores y diré, opino esto, además. Mientras tanto, cosa en la que hay acuerdo entre todos los estoicos, me atengo a la naturaleza. La sabiduría consiste en no desviarse de ella y adaptarse a su ley y ejemplo. La que se conforma a su naturaleza es entonces la vida feliz, que no puede darse de otra forma que si, primero, la mente está cuerda y en perpetua posesión de su cordura. Después, si es enérgica y apasionada, como también perfectamente paciente, adaptada a las circunstancias, escrupulosa, sin angustiarse, con su cuerpo y lo que tiene que ver con él. Al mismo tiempo, atenta a los otros factores que configuran la vida, sin admirarse de ninguno, dispuesta a servirse de los dones de la naturaleza, no a depender de ellos. Ya comprendes, aunque no lo agregue, que la consecuencia es la perpetua tranquilidad, la libertad. Una vez erradicado de lo que nos irrita y nos aterra, en efecto, con los placeres y los dolores dejados de lado, en vez de ellos, que son mezquinos y caducos y culpables ellos mismos de su propia versión, sobreviene un inmenso contento, inquebrantable y constante. Además, paz y concordia del espíritu y magnanimidad acompañada de mansedumbre, pues toda clase de fiereza proviene de la inestabilidad. Es posible también definirlo de forma que llamemos feliz al hombre para quien nada hay bueno o malo, si no es un espíritu bueno o malo, cultivador de la honestidad, contento con la virtud, al que no engríe ni quebranta la casualidad, que no sabe de ningún bien más grande que el que puede darse a él mismo, para el que será un puro placer el menosprecio de los placeres. Es posible, si quieres divagar, transcribir lo mismo en uno u otro aspecto, dejando a salvo intacta su esencia. ¿Qué, pues, nos impide llamar vida feliz a un espíritu libre y erguido e impertérito y estable, situado fuera del alcance del miedo, fuera del alcance del deseo, que tenga como solo bien la honradez, como solo mal la inmoralidad, y lo demás como un despreciable tropel de cosas que ni quita ni añade nada a una vida feliz, pues llega y se va sin aumento ni mengua del bien supremo? A un espíritu así asentado es precioso, quiera o no quiera, que lo siga en una jovialidad permanente y una alegría honda y de lo hondo surgida, dado a que está contento con sus bienes y no desea otros mayores que los personales. ¿Cómo no va a hacer bien si obtiene eso a cambio de unas minúsculas, insustanciales y nada persistentes perturbaciones de su cuerpecillo? El día que caiga bajo el dominio del placer, caerá también bajo el dominio del dolor. Y ya ves en qué desastrosa y funesta esclavitud va a ser esclavo aquel a quien posean, alternándose los placeres y los dolores, déspotas de los más imprevisibles e inmoderados. Es menester, entonces, escapar hacia la libertad. Esta no la procura ninguna otra cosa más que la indiferencia ante la suerte. Entonces aparecerá ese bien inestimable, la tranquilidad del alma puesta en un lugar seguro y el encumbramiento. Y, una vez eliminados los errores, el goce grande e inmutable que viene del conocimiento de la verdad, y la afabilidad y efusión del espíritu, cosas en las que se complacerá no como bienes, sino como nacidas de su propio bien. Ya que me he puesto a tratar el asunto extensamente, se puede llamar feliz a quien ni desea ni teme gracias a la razón, ya que también las piedras están libres de temor y tristeza, y no menos las reses. No por eso, sin embargo, llamará a nadie dichosas a las cosas que no tienen sensación de su dicha. Ponen el mismo rango a los hombres a los que han reducido al número de los animales, domésticos y salvajes, su natural obtuso y el desconocimiento de sí mismos. No hay ninguna diferencia entre estos y aquellas cosas, ya que aquellas no tienen capacidad de razonar. Estos la tienen degenerada y hábil para su propia desgracia y con fines torcidos. Pues no se puede llamar feliz nadie que se haya desterrado lejos de la verdad. Luego, la vida feliz es la inamovible y afianzada en un juicio recto y certero. Pues entonces la mente es pura y liberada de toda clase de males, tal que eludirá no solo las desgarraduras, sino también las picaduras, dispuestas a permanecer por siempre donde se ha parado, y a preservar su situación por más que la suerte se enfurezca y se ensañe. En efecto, por lo que se refiere al placer, a pesar de que nos asedie por todos lados y se insinúe por todos los medios y nos afloje el ánimo con sus alemas y nos aplique unas detrás de otras con el fin de seducirnos del todo o por partes, ¿qué hombre a quien le quede un resto de humanidad querrá verse excitado de día y de noche y, abandonado el espíritu, poner su afán en el cuerpo? Pero también el espíritu, dice, tendrá sus placeres. Que los tenga, desde luego, y que actúe como árbitro de la suntuosidad y de los placeres. Que se llene de todo lo que suele recrear los sentidos, que vuelva después sus ojos al pasado y, recordando envejecidos placeres, se entusiasme con los anteriores y los venideros los acecha al instante, y que ponga en orden sus aspiraciones y que, mientras su cuerpo yace en el hartazgo presente, proyecte sus pensamientos al futuro. Por esto me parecerá aún más desgraciado, puesto que elegir lo malo en vez de lo bueno es un desatino. Y sin la cordura nadie es feliz, y no está acuerdo aquel a quien las cosas por venir resultan apetecibles como si fueran las mejores. Feliz, por tanto, es el dotado de recto juicio. Feliz es el que se contenta con lo presente, sea lo que sea, y el que aprecia sus bienes. Feliz es aquel a quien la razón recomienda toda su actitud ante sus bienes. También quienes han fijado el bien supremo en el vientre, ven en qué lugar tan infame lo han situado. Así pues, niegan que se pueda separar el placer de la virtud, y aseguran que nadie viva honestamente sin que viva regaladamente, ni regaladamente sin que viva honestamente. No veo cómo estos factores tan opuestos puedan entrar en la misma suma. ¿Cuál es la razón, por favor, para que no pueda desligar el placer de la virtud? Seguramente, como el bien tiene siempre sus orígenes en la virtud, de sus raíces brotan incluso estas cosas que vosotros amáis y codiciáis. Pero si esos elementos fueran indistintos, no veríamos algunas cosas regaladas pero deshonestas. Otras, en cambio, honestísimas pero penosas, que hay que llevar a cabo con dolor. Añade ahora el hecho de que el placer alcance incluso la vida más infame. Por el contrario, la virtud no admite una vida depravada, y algunos no son desdichados sin el placer, más bien por culpa del placer en sí. Esto no ocurriría si estuviéramos mezclado con la virtud del placer, del que la virtud siempre carece y nunca necesita. ¿Por qué emparejáis cosas distintas, más aún divergentes? La virtud es algo elevado, sublime y majestuoso, invencible, infatigable. El placer, algo vil, servil, desválido, caduco, cuya residencia y domicilio son los burdeles y las tabernas. La virtud la hallarás en el templo, en el foro, en la curia, de pie ante las murallas, polvorienta, atezada, con las manos encallecidas. El placer casi siempre escondiéndose y buscando la oscuridad alrededor de los baños, las salas de vapor y los lugares que temen al edil, flojo, enervado, empapado de vino y ungüento, pálido o pintado y embalsamado con cosméticos. El bien supremo es inmortal, no sabe concluir, no experimenta ni saciedad ni arrepentimiento, pues nunca una mente recta se transforma ni se provoca el odio a sí misma ni modifica nada de su vida inmejorable. Por contra, el placer, justamente cuando más deleita, se extingue. No tiene mucho espacio, con lo que enseguida se colma y causa tedio y se marchita tras el primer arrebato. Nunca está seguro aquello cuya esencia está en el movimiento. Así ni siquiera puede existir ninguna sustancia suya, dado que llega y pasa a toda velocidad, para perecer en su uso mismo, pues se dirige a donde acaba y, mientras está empezando, ya apunta a su final. ¿Qué hay de que el placer es innato tanto a lo bueno como a lo malo, y de que a los infames su indignidad no les complace menos que a los honestos sus acciones destacadas? Por eso los antiguos recomendaron seguir la vida mejor, no la más regalada, de modo que el placer no sea guía sino compañero de la recta y buena voluntad. Hay que servirse, pues, de la naturaleza como guía, a ella se atiene la razón, a ella consulta. Es, entonces, lo mismo vivir felizmente que conforme a la naturaleza. Ahora mismo voy a explicar en qué consiste esto. Si conservamos con celo y sin miedo las dotes de nuestro cuerpo y las cualidades de nuestro temperamento, como concedidas por un día y fugaces, si no sufrimos su servidumbre ni nos señorean las cosas ajenas, si las agradables al cuerpo y superfluas están para nosotros en el mismo rango en que están en el campamento las tropas auxiliares y armadas a la ligera, están para obedecer, no para mandar. Así, por fin, son útiles al alma. Que el hombre sea incorruptible e inaccesible a lo que le es extraño y admirador solo de lo suyo, confiando en su ánimo y presto a lo uno y lo otro, artífice de su vida. Que su confianza no sea sin saber, ni su saber sin constancia. Que se mantengan sus decisiones por siempre y que en sus resoluciones no haya ninguna enmienda. Ya se comprende aunque no lo agregue, que un hombre así va a ser ordenado y sosegado y majestuoso con afabilidad en lo que haga. Que la razón, por su parte, estimulada por los sentidos y tomando de ellos sus inicios, pues no tiene otro sitio desde donde intentarlo o desde donde tomar impulso hacia la verdad, se vuelva de nuevo sobre sí misma. En efecto, también el mundo que lo abarca todo y el Dios que rige el universo tienden de hecho al exterior, pero con todo regresan a su intimidad desde cualquier lado. Que nuestra mente haga lo mismo, cuando, siguiendo sus sensaciones, por medio de ellas se haya desplazado al exterior, sea dueña de ellas y de sí misma. De este modo se logrará una sola fuerza y poder coherente contigo mismo. Y surgirá la razón segura, sin contradecirse ni vacilar en sus opiniones y concepciones ni en su convicción, que, cuando se ha organizado y puesto de acuerdo con sus partes y, por así decir, ha formado un coro, ha alcanzado el bien supremo. Pues no le queda nada retorcido, nada resbaladizo, nada en lo que tropezar o escurrirse. Todo lo hará según su potestad y no lo sucederá nada imprevisto, sino que todo lo que haga le resultará para bien con facilidad y presteza, y sin rodeos al hacerlo. En efecto, la desidia y la indecisión manifiestan contradicción e inconstancia. Con que puedes afirmar decididamente que el supremo bien es la armonía del espíritu, pues las virtudes deberán estar allí donde haya acuerdo y unanimidad. Los vicios son discordantes. Y esto, mis queridos amigos estoicos, fue un breve fragmento del escrito de Sobre la vida feliz de nuestro querido amigo Séneca. Y aquí lo que nos quiere decir nuestro amigo Séneca como piedras angulares o fundamentos con lo que nos explica cómo puede ser una vida feliz es, el número uno es vivir según la naturaleza, y según la naturaleza es vivir acorde con la virtud, ¿sí? Que es algo que pues a veces dejamos un poco de lado y se nos olvida o lo pasamos por alto, que es algo que tenemos que tener siempre consciente, y más en estos tiempos o en tiempos donde hay pues situaciones difíciles por las que tenemos que pasar, etcétera. Y la otra, mis queridos amigos, que también es sumamente importante tener siempre en mente y practicar constantemente, es desafanarnos del tema del deseo, ¿sí? Como bien lo explicaba aquí Séneca, lo que nos quiere decir en este escrito, digamos, como base fundamental, es que cualquier cosa que nosotros deseemos, si nosotros deseamos algo, eso ya estamos nosotros, digamos, poniendo a un factor externo a que controle nuestra vida, ¿sí? A que controle nuestro temperamento, a que controle nuestro estado anímico, nuestro estado emocional, etcétera. Y eso, a la larga, mis queridos amigos, es lo que causa que pues nos pongamos mal. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, la salud, ¿no? Desear, por ejemplo, que todos nuestros familiares o nosotros mismos pues permanezcamos con la salud, o que sigamos sanos, y eso es algo que a la larga y también digamos cuando practicamos este mal acercamiento al deseo, nos hace sentir mal, ¿ok? Entonces, justamente lo que nos está diciendo aquí Séneca es que para nosotros poder vivir una vida feliz, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de los placeres, ¿sí? Deshacernos del deseo, y por el contrario, desear solamente las cosas que nosotros tenemos. ¿A qué se refiere esto, mis queridos amigos estoicos? Es, imagínate tú que ahorita estás sano, estás bien, tienes tu casa, tienes tus cosas, etcétera. Enfócate en desear solamente aquello que tienes. Y si el día de mañana llega alguien y te quita algo, ya sea tu salud, ya sea tu casa, tus bienes, etcétera, tu familia o alguna persona cercana a ti, esa persona o ese bien que te quitaron ya no es tuyo. Por lo tanto, ya no tienes por qué desearlo, ¿sí? Entonces, quitando esta parte de nuestra vida, quitando este deseo, estos placeres de nuestra vida, es como nosotros podemos alcanzar una vida feliz, y obviamente siempre guiándonos a través de la virtud. Que, como ustedes ya bien lo saben, la virtud que nosotros con el estoicismo manejamos tiene cuatro acercamientos, por así decirlo, o cuatro pilares, que son el coraje, la templanza, la justicia y la sabiduría. Entonces, con esos cuatro pilares es como nosotros podemos navegar a través de cualquier situación para poder vivir una vida muchísimo mejor. Hasta aquí llegó nuestro episodio del día de hoy, mis queridos amigos estoicos. Mi nombre es Eric y me dio mucho gusto acompañarlos el día de hoy. Por favor, síganos en Facebook como El Estoico Rico, en Instagram como El Estoico Rico y en nuestra web como www.elestoicorico.com. Y los invitamos, mis queridos amigos estoicos, de verdad, nos ayudarían muchísimo que nos dejaran ahí un comentario, que nos pusieran ahí algún review en donde nos escuchen, ya sea en Spotify, en Apple Podcasts, en Stitcher, en donde nos escuchen. Eso nos ayudaría muchísimo y muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente edición. Hasta luego.